Esta es la W, la buena noticia. Está en un hospital de altísimo nivel en Madrid, el Hospital de La Paz. En el Hospital La Paz está el doctor Antonio Pérez Martínez. Él es el director de la unidad CRIS. Son terapias avanzadas en cáncer infantil. Pues la noticia es como la que dimos ayer de la audición, también por cuenta de investigadores españoles, bueno, internacionales. Es un colectivo internacional y un laboratorio que le devolvió la audición a niños sordos de nacimiento. Pues aquí hay un medicamento fabricado en este hospital público que ya le salvó la vida a 8 jóvenes con un cáncer infantil muy, pero muy agresivo. Doctor Pérez Martínez, buena tarde para usted, felicitaciones.
Muchísimas gracias, buenas noches para ustedes.
Seguramente mucha gente nos va a enloquecer después de esta entrevista y quería preguntarle primero, ¿la gente dónde puede consultar información sobre la terapia de la que vamos a hablar?
El trabajo está publicado en una revista de Lancet Discovery que se llama Epiomedicine. Está publicado en agosto del año 2025. Ahí están todos los datos públicos. Es un open access. Luego ahí pueden consultar desde el trabajo científico hasta el material suplementario.
Bueno, pues es una revista de la mayor seriedad. Doctor, en términos muy sencillos, hay unos padres que tienen un muchacho en este momento con un cáncer muy agresivo. ¿En qué consiste el tratamiento?
Bueno, este tratamiento va dirigido solamente para los pacientes que tienen un tipo de leucemia linfoblástica tipo B que expresa dos marcadores, o el CD19 o el CD22 o los dos. En estos enfermos, a día de hoy, el tratamiento convencional tiene índices de curación muy elevados, pero encima del 70-80%, en la mayoría de los países. Sin embargo, hay un porcentaje pequeño que no responden y que reciben una terapia, o está aprobada una terapia por la FDA y por la EMA, que es la terapia CAR-T19. Lo que aporta nuestro trabajo es que hay incluso, ya llevamos 10 años de tratamiento con Kymriah, con CAR-T19, y sabemos que aunque inicialmente responden el 80% de los pacientes, a largo plazo...
Doctor Pérez, que se le cayó el teléfono.
Yo creo que sí, Julio.
Eso a veces le pasa a uno, se fue una enredada, total. Pero se le fue muy lejos.
Sí, yo también creo.
Doctor Pérez, ¿lo recuperó?
¿Doctor Pérez? ¿Doble diana? Sí, perdón.
Sí, doctor, lo perdimos por un instante.
Le decía que lo que hace esta terapia es aplicar una doble diana, la diana 19 y la diana 22, para que si la leucemia escapara por la puerta 19, tuviese todavía la posibilidad de ser atacada por la leucemia 22. Es lo que llamamos un CAR-T en tándem o con una afectación multidiana. Y bueno, eso nos ha permitido rescatar a estos, ya van 12 pacientes tratados, de los cuales 8 pacientes tienen ya más de año y medio de seguimiento y de supervivencia libre a la enfermedad, lo cual es una noticia muy positiva, puesto que eran enfermos que ya habían recibido el CAR-T convencional.
Sí, doctor Pérez, este es un avance muy importante, pero para este tipo de avances se necesita financiación, así que yo quiero preguntarle, ¿cuál es la situación hoy de la financiación de la investigación en cáncer infantil en España?
Bueno, pues yo creo que como en todos los países, no es insuficiente, claramente insuficiente. Como ustedes saben, las enfermedades, el cáncer es una enfermedad, son muchas enfermedades de baja prevalencia, lo que conocemos como enfermedades raras en los niños, y eso hace pues que haya poca investigación, poca inversión. Sin embargo, es la primera causa de mortalidad en la población infantil en nuestros países, de manera que debería de invertirse muchísimo más, a pesar de que sea tan poquitos enfermos. Entonces, la única manera que tenemos de poder, aparte de lo poco que conseguimos de instituciones públicas y de la administración, es a través de fundaciones, de charities, que están, entienden la importancia de la investigación. Y en este caso, con la ayuda del Carlos III, que es una institución pública en España, y la Fundación CRIS contra el Cáncer, pues llevamos trabajando en este proyecto durante años y que ha cristalizado en este trabajo.
Doctor Pérez, usted mejor que nadie sabe la angustia que viven los padres y la ilusión que les puede despertar como una noticia como esta. Pero para ponerlo en su justa medida, ¿en qué punto están y qué posibilidades hay de que personas accedan a un tratamiento de estos para sus hijos?
Claro, eso es muy buena pregunta porque todo lleva sus pasos. Estos tratamientos que hemos publicado ahora se han realizado por una exención hospitalaria, lo consideramos un uso como...
Sí, doctor Pérez.
Se le vuelve a caer.
Doctor, doctor, lo perdimos un poco otra vez y es muy importante la respuesta.
Esta respuesta es muy importante, doctor. ¿Cuál es la real expectativa? Usted decía que esto hay que llevarlo por pasos.
Claro, eso es, hay que llevarlo por pasos. Ayer estos pacientes han recibido el tratamiento por uso compasivo, por exención hospitalaria, que es la autorización de las agencias reguladoras para hacer este tratamiento en particular a un investigador en particular y un centro en particular. Le decía que en junio del 25 este año tenemos todos los permisos para avanzar el ensayo clínico, que ya se ha abierto el reclutamiento, que tiene previsto durante este año y el próximo año incluir a 10 pacientes. Es un fase 1. El objetivo es conocer el perfil de seguridad y toxicidad del fármaco y a partir de ahí establecer ya un fase 2, un randomizado, si podemos, intentar conseguir la aprobación acelerada si los datos son robustos. Por lo tanto, acabamos de iniciar el fase 1 y esperamos a final del año que viene tener el reclutamiento de solamente 10 pacientes, creemos que será rápido.
Sí, doctor Pérez, y yo quiero preguntarle, ¿se puede hablar realmente de la prevención en el cáncer infantil?
A día de hoy no. A día de hoy no existe ninguna estrategia preventiva, salvo evitar evitar que durante el embarazo no haya exposición a radiaciones o que haya buenos hábitos de vida, pero realmente el cáncer infantil es una enfermedad que a día de hoy no conocemos por qué se origina. Y por lo tanto no podemos hablar de estrategias preventivas. Sí podemos hablar de diagnóstico temprano o precoz, pero no de prevención, que ya saben ustedes que en el adulto sí podemos hacer estrategias de prevención.
Doctor, ustedes salvaron la vida de 8 de 11 pacientes. El cáncer desapareció, resultó indetectable en un mes. Eso es una noticia espectacular. Usted dice, vamos por pasos. Pero a lo mejor hay un padre de familia. Si yo tuviera un hijo en una situación desesperada, yo diría, a mí no me importa que es experimental. Doctor, ¿cómo hace uno para que un niño haga parte del programa? Así sea experimental.
Claro, los ensayos clínicos en pediatría son muy importantes. Es un derecho, ¿eh? No es experimentar como con gaseosa, como decimos en España, o como si fuesen conejillos de Indias. No, el ensayo clínico en niños es un derecho que tienen los niños a intentar acceder a los tratamientos de vanguardia. Eso hay que hacerlo en un contexto científico de protección del paciente, de protección de la familia y de protección de los investigadores. Y eso es el formato del ensayo clínico que permite hacer eso. Hacer un ensayo clínico es tremendamente complejo, es costoso en todo, en tiempo, en dinero y en recursos. Sin embargo, es el elemento fundamental, el motor de la innovación y que nos permite diseñar hoy los medicamentos del mañana.
Doctor, yo no sé si usted tiene amigos o pacientes o gente que le escribe y le dice, óigame, yo tengo a un niño con este cáncer, ¿qué hago? Ayúdeme, doctor. ¿Usted qué le dice a ese padre desesperado?
Bueno, yo soy funcionario, trabajo en la institución pública, las hojas de ruta asistencial están definidas en nuestro país para poder atender a los pacientes a nivel internacional.